Love so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. Es martes, como todos los martes, aquí en La Linterna toca hablar de educación. Lo hacemos acompañados de uno de nuestros profes de cabecera particulares, Fernando Vilches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, resfriadito, pero bien.
Bueno, antes de abordar el tema de hoy, déjame que te felicite con días de retraso. El sábado, el Día Mundial del Docente. Fíjate, yo estaba en Camerún por la tarde, en una escuela con los salesianos.
Sí,
estaban allí todos vestidos para la ocasión, de uniforme, los primeros profesores, un espectáculo.
No, o sea, más que es una enseñanza lo de los salesianos muy buena.
Muy especialmente bueno, dirigida, claro, a la educación.
Claro. Exactamente. Pero a mí no me gusta mi ambiente docente.
¿Que sí o que no?
Que no.
Bueno, se llama así el día. Disculpa, ya, tengo yo. Llama a la ONU.
Eso voy a hacer.
Es uno de tu bronca.
Ahí voy a hacer, que es docente. Yo lo que soy indecente por culpa de Zapatero y de Montoro.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la docencia?
40 años.
40 años.
Sí.
¿Cuántas veces has tenido que reinventarte, adaptarte a los nuevos tiempos o a los nuevos estudiantes?
Pues yo creo que cada... son ciclos, ¿no? Entonces yo empecé pues con unas clases prácticamente magistrales, sin nada de apoyo técnico ni tecnológico. Dábamos a los chicos, les dábamos pues todo. Acuérdate que hemos hecho trabajos con las enciclopedias que vendían por las casas, ¿no? Entonces luego ya, tras mis años en el Colegio Joife, en la universidad tuve que volver a inventarme un poquito porque la enseñanza cambiaba mucho. Y luego ya, según van viniendo las tecnologías, pues no hay más remedio que ir adaptándose. Eso es...
Precisamente. Cada curso es una aventura. En los últimos años, la revolución tecnológica, los medios digitales, claro, eso os ha tenido que cambiar todo, para bien y para mal, porque
sí, sí,
yo
sí.
Lo del contacto humano, ¿no?
No, eso, bueno, eso es imprescindible en la enseñanza. O sea, yo por Dios que nadie piense que nos van a sustituir, vamos, me da igual que me quedan 4 días en el convento, pero que nadie piense sustituir el capital humano, que eso es fundamental. Un buen profesor te puede hacer una asignatura difícil o ardua muy atractiva. Lo hemos hablado tú y yo algunas veces aquí, Ángel. O sea, el contacto humano es vital.
En los próximos minutos vamos a hablar de cuáles son los desafíos de la educación. Según el último informe elaborado por el Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navrasisk, son dos. Competencias digitales y acceso de todos, es decir, la inclusión. En líneas generales, los centros de enseñanza han invertido bien en infraestructuras, al parecer, pero ahora toca otro reto inmediato. Hay que implementar cambios en la pedagogía, estar a la última en tecnología y organizarse adecuadamente para que el acceso a la educación sea igualitario. Por partes. Lo primero, conseguir las competencias digitales básicas, conocimientos unidos al uso adecuado de la tecnología. Mira, escucha, José Esteves es vicedecano del IE Business School.
Cualquier individuo hoy debe tener un mínimo de conocimiento de blockchain, de lo que está pasando con la realidad aumentada, la realidad virtual. Es algo que al final nos afecta a todos, o por ejemplo el móvil o la ciberseguridad.
Ponemos el foco de atención en la universidad porque, junto al FP, es el paso intermedio a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Los recursos existen, limitados, pero lo que hay que intentar es usarlos bien.
Todos mis alumnos tienen un móvil. Lo tienen, unos más caros, otros más baratos, pero lo tienen. Pero falta el conocimiento de qué hacer con el móvil, del punto de vista de estrategia, del punto de vista de negocio. ¿Qué podemos aportar a los negocios con estas tecnologías?
La educación y todos los que intervienen de una u otra forma en ella están en constante evolución, claro, cada día nos enfrentamos a nuevos retos. Lo hacen los alumnos y los profesores, porque poco tiene que ver lo que se hace en las aulas ahora con lo que se hacía hace unos cuantos años. No solo hay campus virtuales, también profesores virtuales.
Yo siempre digo que mis alumnos, siempre les digo, todos tienen un ordenador, pero lo que hace una ventaja competitiva no es tu ordenador, es cómo lo usas. Entonces, la parte estrategia, los campos y los profesores virtuales están bien si esos profesores a cierta medida también consiguen crear esta interacción entre humanos.
Está claro que por mucha tecnología que haya, el factor humano es imprescindible. La capacidad de liderazgo, la gestión de equipos, eso no lo pueden hacer las máquinas. Uno de los desafíos de nuestra educación, lo decíamos al principio, es la digitalización, aunque para conseguirla, claro, hace falta dinero.
El mundo de la robótica, el mundo del quantum, todas estas aplicaciones informáticas exigen determinada inversión. Y como comentábamos antes, inversión tanto en infraestructuras, también como personas que sepan. Crear un especialista en estas materias tarda años.
Vilches, profe, ¿estáis preparados para la era digital?
No, claramente no. Pero lo que al Pairo, lo que decía el profesor Esteves, hay una fórmula de Cuypers que la gente no debe olvidar nunca. Conocimiento más habilidad por actitud. El conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica. Que no lo olvide ningún joven. Que al final, la persona que viene a la radio después de hacer un máster de COPE aquí a la COPE, vienen muchos y se quedan muy poquitos. ¿Por qué? Por la actitud, por el esfuerzo. Entonces, por eso digo, decíamos antes, Ángel, que el capital humano es fundamental. Entonces, yo creo que no estamos preparados los profesores para afrontar, pero sí estamos dispuestos. Porque esto es, bueno, como tú y yo, te has ido ahora a África, vamos, a menudo sitio, pues es vocacional. Claro, ya hundé. Pues es que esto es vocacional. Entonces, la preparación no está, porque como no invierten en educación, pues no estamos muy preparados. Pero sí hay actitud y ganas de prepararse.
La formación online... Es verdad que digamos que horizontaliza el acceso a la educación. Es una herramienta válida para incorporar a grupos sociales más desfavorecidos.
Sí, sí, porque el tema online tiene una gran ventaja y es que no hay que salir de casa si se tiene algún problema, que se puede conectar con el profesor a cualquier hora, Ángel, que te puedes conectar de cualquier parte del mundo. Entonces eso sí que va a ser una buena revolución. El e-learning que le llaman, que ahora ya lo llamarán de otra manera, es, yo creo que es futuro, pero siempre contando con que ahí detrás de esa pantalla va a haber un profesor
pero
contando.
Que sea de verdad.
Sí, sí, claro.
Porque me temo yo que cada pirateo...
Sí, no, claro, y luego cada filfa que
claro.
Es tremenda.
Campos virtuales. ¿Son herramientas válidas para, por ejemplo, la discapacidad?
Sí, sí, lo decimos igual, pero para discapacidad y para no discapacidad, porque los campos... Ahora mismo Ángel llega a la Universidad Rey Juan Carlos, que es la mía, que es una de las mejores de España en cuestiones tecnológicas y en otras muchas, estoy yo, no hay más que decirlo, pues en tecnología un chico llega ahora mismo a la universidad, le damos una cuenta de correo, ellos tienen acceso a lo que se llaman el campus virtual, tienen un portal de servicios y por ahí se conectan absolutamente a cualquier hora con nosotros. Además, por ahí pueden recibir una cantidad de información. Pero también al Pairo, lo que hablaba este hombre, el profesor Esteves, es que el asunto está en que ahora, ¿dónde encuentro yo la información? Es decir, tengo tanta, antes, acuérdate, teníamos eso, era la Espasa, Ángel, y la Luz, me parece, ¿no?
Bueno, yo tengo todavía una La Luz y monitor.
Claro,
¿acuerdas?
Fíjate, y eso era lo que teníamos para hacer un buen trabajo, para estudiar. Y los íbamos, además la gente de clase media así no muy potente, como la mía por lo menos, había que irse a la biblioteca municipal, no la tenemos en casa,
sí,
obviamente,
también.
Claro. Pero ahora tienen, Ángel, a la distancia de un botón, tienen miles de informaciones en las apps.
En algún sitio he leído, mira, me lo apuntaba mi compañera Mamen, lo dice un profesor de la Universidad de Santiago. En las universidades hay profesores del siglo XX, vosotros,
¿sí?,
enseñando estudiantes del siglo XXI, los chavales, en aulas del siglo XIX. ¿Estás de acuerdo?
No. O sea, sí, hombre, estoy de acuerdo en parte. Claro que somos profesores del siglo XX. Yo empecé pues fíjate, hace 40 años, que era un chiquillo joven. Yo estudiaba entonces más que los alumnos. Claro. Pero vamos a ver, las aulas de la Universidad de Juan Carlos, al menos que yo son las que conozco, son del siglo XXI. Absolutamente. Están equipadísimas. Es decir, si algún padre quiere ver dónde su hijo puede estudiar en una facultad de comunicación, que no lo dude, la Juanca. Si quiere estudiar medicina, que no lo dude, la Juanca. Vamos, que tiene unas instalaciones al Corcón fenomenales del siglo XXI. Pero los profesores, que si estamos del siglo XX y enseñando las lecciones, no, pero del siglo XXI, claro que sí, los estudiantes son... Ahora mismo, Ángel, yo doy una clase de las antiguas, ¿te acuerdas que tanto odié a mí? La lección magistral del catedrático. Y te, vamos, no digo que te tienen miguitas, pero se duermen. Tú tienes que ahora acompañar toda clase con un elemento audiovisual. Si yo lo primero que hago en clase es llegar, coloco el PowerPoint, abro la pantalla y le digo buenos días, saludo como Dios manda, no saludan, pues ya no saludan los alumnos, y entonces me pongo a enseñarles cosas de la pantalla y irles explicando. Pero sacan el móvil para hacer una foto y digo, se lo comen. O sea, ya no toman apuntes, no ejercitan la mente, el esfuerzo, la rapidez, nada, es una pena.
El documento que se estudió en Bruselas, al que hemos hecho referencia al principio, señala que la inversión en educación está estancada. Hemos hablado de cuestiones muy concretas. Digitalización, inclusión, la incertidumbre política influye en todo esto y no solo es dinero, ¿eh?
No, claro que no. Influye muchísimo. Pero yo cada vez estoy más convencido, Ángel, no sé si tendré razón, porque ya no sé si tengo razón o no, de que al político en general no le interesa, o a las fuerzas políticas, que la gente se eduque. Vuelvo a repetir algo que he contado algunas veces. A Demóstenes, que era tartamudo y llegó a ser el mejor orador de Grecia, le preguntaron qué era lo más importante en un discurso. Y dijo tres cosas. Uno, la recitación. 2, la recitación, y 3, la recitación. Pues yo, con toda la distancia que tengo de Demóstenes, como profesor que llevo muchos años dedicado a esto, digo que para lo más importante para un país es primero la educación, segundo la educación y tercero la educación.
Tampoco tienes tanta distancia de Demóstenes, ¿eh? Mucha, por edad mucha. Y por ahí.
No, por edad no, pero por edad, categoría, hombre, Demóstenes era un grande. Y yo soy un humilde, profe.
Por edad.
Por edad estoy muy cerquita.
Toma.
Nada, no pasa nada, Ángel.
Gracias, Vilches.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Buenas noches.
Escucha.